Jesús venía predicando en Judea, sí, en sus alrededores, y en varios pasajes anteriores a este se nos dice que había habido judíos que habían creído en él, ¿sí? La cuestión es, ¿habían creído de verdad? ¿Se habían convertido ellos? Si leemos en el contexto, si vemos luego en el versículo 33, se nos dice de que ellos respondieron de una manera que no era la correcta, ¿no? O sea, ellos no se sentían esclavos del pecado, como si no hubiesen pecado. Y luego, más adelante, quisieron matarle, ¿sí? Entonces, vemos de que en realidad ellos no se habían convertido. Sí habían creído, era algo intelectual, pero no se habían convertido. ¿Sí? Cuando leemos en la Biblia que una persona cree en él, muchas veces no se refiere a que se haya convertido, sino solamente a que haya creído de una manera con la mente, digamos, con el razonamiento. Sin embargo, podemos decir que estas personas sí que han adquirido un conocimiento, porque Jesús les estaba hablando y ellos estaban de acuerdo con las cosas que él les estaba hablando. El hecho es de que eso lo podemos ver hoy en día también. Seguramente conocemos personas que nos dicen que creen en Dios, que creen que hay un Dios, o incluso hay personas que conocen también de Dios, pero no les implica nada para sus vidas. Entonces, es una cuestión que nosotros podemos verla, podemos palparla hoy en día, incluso en algunas iglesias. Hay personas con estas características que dicen creer, pero no implica nada, el conocer a Dios no le implica nada en su vida. Hace poco hemos visto, cuando se ha predicado acerca de la sola fe, que es necesario que esta fe, para creer, esta fe tenga algunas características esenciales. Yo la voy a recordar, son el conocimiento, es necesario el conocimiento, es necesario también estar de acuerdo con lo que se conoce, y una característica muy especial de esta fe es la confianza. Para esta fe es necesario que hayan estas tres características, no puede faltar ninguna, no puede faltar el conocimiento. Tú tienes que creer, tú tienes que saber quién es Dios, si tú tienes que saber quién es Dios con el razonamiento, porque si no, la fe sería nula, no puedes poner tu confianza en algo que no conoces. Tienes que estar de acuerdo, no puede ser solo el razonamiento, tienes que estar de acuerdo con lo que conoces, con lo que sabes acerca de, en este caso, de Dios, de Jesús y de su obra salvadora. Tienes que estar de acuerdo, no puedes no estar de acuerdo, si no, esa fe no sirve de nada. Y muy importante, tienes que poner tu confianza en lo que sabes y en la persona de lo que sabes. Entonces estas tres características son muy importantes. Y aquí demuestran que estos judíos que estaban alrededor de Jesús habían conocido lo que él les había enseñado, estaban de acuerdo hasta ese momento, pero no tenían su confianza puesta en Jesús. Y cuando Jesús les dice de que cuando conozcan la verdad van a ser libres, ellos respondieron, nosotros somos linaje de Abraham, no somos esclavos de nadie, como queriendo decir, no, nosotros somos linaje de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Entonces ellos no tenían la verdadera fe para ser personas salvas. Esto también lo podemos ver en algunos pasajes de la Biblia de personas que han llegado a tener algún conocimiento acerca de Dios, pero que no pusieron su confianza. Por ejemplo, Caín, el hermano de Abel, conocía a Dios, llevó ofrendas, sin embargo no estaba de acuerdo con lo que Dios dijo y con lo que Dios hizo. Los hijos de Aarón, que fueron a encender fuego extraño, Sí, en el lugar santísimo. Ellos conocían de Dios, sabían la palabra de Dios, pero para ellos no implicaba nada. Ellos fueron a hacer cualquier cosa, a adorar de cualquier manera. Entonces, tenemos ejemplos bíblicos acerca de que pueden tener conocimientos acerca de Dios, pueden creer ciertas cosas, pero no tener confianza realmente en Dios como su Salvador. Sabemos también de que la fe es un medio, que es el medio que Dios utiliza. No es la fuente de nuestra salvación, es el medio que Dios utiliza para que nosotros lleguemos a esa salvación. ¿Sí? La fuente de nuestra salvación es Jesús y su muerte en la cruz. Voy a darte un ejemplo. ¿Conoces lo que es un aplique de luz? La llavecita con la que encendemos y apagamos la luz, ¿la conoces? Esa llavecita, si no tuviera la electricidad detrás, no tiene la capacidad de encender la luz, ¿verdad? Necesita de los cables con electricidad. Esa llavecita, ese aplique, solo es un medio que nosotros utilizamos para encender la luz. Así es nuestra fe, como ese aplique. Es un medio. La fuente que da la luz es la electricidad. Así, la fuente que nos da la vida es Cristo. El medio que utiliza Él es la fe. Incluso, para dar un clic, el aplique no se lo da solo. Necesita de una persona que dé el clic. De esa manera, nuestra fe tampoco viene sola. Necesita un empujón, y ese empujoncito se lo da Dios. Sí, en su soberanía, Él es el que nos da la fe, porque la fe es un don de Dios. Entonces, como hemos visto aquí, los judíos carecían de esa fe que salva, ¿sí? Y en este pasaje de Juan capítulo 8, lo he separado en tres secciones, ¿sí? Para que podamos analizarlo detalladamente. La primera parte, sí, es versículos 31 y 32, las características de un discípulo de Cristo. ¿Sí? Versículos 31 y 32, allí podemos ver las características de un discípulo de Cristo y el progreso en su libertad. En la segunda parte, versículos 33 y 34, tenemos las características general de la raza humana y lo que se cree de la libertad. La característica general de la raza humana y lo que se cree de la libertad. Versículos 33 y 34. Y en el versículo 35 y 36 tenemos una analogía del futuro y el regalo de la verdadera libertad. Versículos 35 y 36. Vamos a comenzar con el versículo 31 y 32, las características de un discípulo de Cristo. Allí, ¿qué se nos dicen acerca de un discípulo de Cristo? ¿Qué tiene que hacer? Permanecer en la palabra, primero, ¿verdad? Permanecer en la palabra. ¿Qué significa permanecer en la palabra? ¿Es acaso solo leer un trocito de la Biblia por día? ¿Qué es permanecer en la palabra? Yo creo que leer la Biblia cada día, claro. Es nuestro alimento. Pero yo creo que va mucho más allá de eso. Yo creo que es vivir la palabra. Vivir cada día, en cada momento la palabra. Que la palabra llegue a hacerse carne en nosotros. Que las decisiones que tomemos sean conforme a la palabra. La palabra es Cristo. La palabra es lo que nos moldea el carácter conforme a Cristo. Las decisiones que nosotros debemos de tomar deberían ser conformes a la palabra. Yo sé que hay muchas cosas que son más complicadas de llevar a la palabra. ¿Qué voy a cocinar hoy? ¿O qué es lo que voy a dónde voy a salir? O esto, pero en general, la palabra es lo que debería guiar nuestra vida. Vivir conforme a la palabra. Nuestro carácter debería ser conforme a la palabra. Es lo que nos debería moldear a nosotros, hacernos conforme a Cristo, cada vez más semejante a Cristo. Esa es la primera característica de un discípulo. La segunda, conocerán la verdad. ¿Conoces la verdad? Hay muchas cosas importantes en esta vida. Hay muchas cosas importantes. Nosotros ponemos el grado de importancia según a qué cosa. Ponemos un grado de importancia a nuestra familia, ponemos un grado de importancia a nuestro trabajo, a nuestros amigos, a nuestros padres. Nosotros vamos poniendo los grados de importancia y le vamos dando mayor o menor importancia a las cosas que tenemos o con las que convivimos. El hecho es de que la verdad es Cristo. Allí está la verdad absoluta, en Cristo. Él es la verdad absoluta y en ella podemos encontrar la solución al verdadero problema que tenemos, o al verdadero problema que tiene el ser humano, que es la relación con Dios. Nosotros desde que nacemos tenemos un problema que es nuestra enemistad con Dios. Y en la verdad, en la palabra, allí es donde encontramos esa solución. Y cuando hablaba de importancia, es porque yo creo que la verdadera importancia en una persona es su relación con Dios. Eso es lo más importante en la persona. Sobre todo porque según la respuesta que dé una persona al Evangelio tiene repercusiones eternas. Por eso yo creo que la vida de la persona, la relación con Dios es lo más importante y la única manera es de encontrar la verdad es a través de su palabra. Allí es donde está la verdad absoluta. Y la tercera característica dice que seremos libres. La verdad nos hará libres. He escuchado tantas veces esta frase mal aplicada, seguramente que ustedes también la habrán escuchado, ¿no? La verdad te hará libre. Y piensas que por decir la verdad en cualquier lugar, pues te hará libre de cualquier manera. Te voy a dar un ejemplo. Si estás en un juicio porque has tenido un problema y eres culpable, ¿tú crees que porque digas la verdad al juez vas a ser libre? Si tienes que pagar, tendrás que pagar. Y no estoy diciendo que vayas a mentir. Pero en ese caso, la verdad no te va a librar de la cárcel, tendrás que pagar. Si te cruzas un semáforo en rojo y te para la policía, tú no le dirás, le estoy diciendo la verdad, por favor no me multe, no, tendrás que pagar la multa, ¿verdad? En ese caso no está bien aplicada la palabra. El hecho es de que, claro que tenemos que decir la verdad, no vamos a mentir a la policía. Pero, no está bien aplicada en ese caso. La verdad nos hará libre, la verdad es Cristo. ¿Y de qué nos hace libre? Cristo es la palabra, Cristo es la verdad. ¿De qué nos hace libre? Nos hace libre de la esclavitud del pecado. Y eso vamos a analizarlo ahora en el siguiente punto. ¿Sí? El segundo punto es las características generales de la raza humana y lo que se cree de la libertad. El hecho es que cuando Jesús le dijo la verdad será libre, esto no le sentó muy bien a los judíos que estaban allí. Tampoco sé muy bien por qué respondieron de esa manera. Ellos dicen, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. La verdad es que si estaban hablando de su vida, pues sí que fueron esclavos de Egipto, fueron esclavos del Imperio Babilónico, del Imperio Asirio, ¿sí? En ese momento estaban bajo el Imperio Romano, entonces posiblemente no estaban hablando de eso, quizás estaban hablando de su relación directa con Dios, ¿no? De su relación directa con Dios, por eso dice el linaje de Abraham somos. Pero el hecho es de que ellos también adoraron otros dioses, ¿sí? En el periodo de los reyes, el reino del norte, en todo momento estuvieron idolatrando a otros dioses. Entonces, No entiendo muy bien la respuesta a esta, pero sí que Jesús trae a la luz algo que nos implica a nosotros, les implica a ellos y les implica a toda la humanidad desde que nacemos. Ellos le dicen, los judíos le dicen a Jesús, ¿cómo dices tú seréis libre? Y le dice Jesús, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si bien hoy también podemos encontrar personas que no se sientan esclavizados al pecado, ¿sí? No te dirán, quizás no te dirán linaje de Abraham Somo, porque no te lo van a decir, ¿no? Pero sí que piensan que no están esclavizados al pecado, piensan que ellos están bien, que están libres, ¿sí? Que pueden hacer lo que quieran. Lo cierto es que la mayor parte del mundo que no conoce a Dios cree poseer esa libertad absoluta para tomar decisiones. En general, seguro que alguna vez escuchaste decir lo del libre albedrío. Esto sobre todo se suele escuchar también en ambientes cristianos, en las iglesias, ¿no? Si con esto se quiere decir que tenemos la capacidad de tomar decisiones propias y somos responsables de estas decisiones, sí, estamos de acuerdo. Ahora, si se quiere decir con esto de que nuestras decisiones, las decisiones que tomamos, deja de lado a la voluntad de Dios o la soberanía de Dios queda a un lado por nuestra libertad que tenemos de decidir, pues ahí no estamos de acuerdo. Todas las decisiones que tomamos nosotros están bajo la soberanía de Dios. Todas las decisiones que tomamos nosotros, aun cuando son erróneas, cumplen un propósito para Dios. ¿Sí? Cuando desobedecemos a Dios, estamos pecando y somos responsables de haber tomado esa decisión. Pero Dios en su sabiduría sabe ordenar todo soberanamente para que se cumplan sus propósitos. Esto no quita la responsabilidad por nuestros pecados. Nosotros seguimos siendo responsables por nuestros pecados. Pero vemos a Dios obrando soberanamente por encima de nuestras decisiones. Lo que algunos quieren plantear con el libre albedrío es la capacidad de la persona de tomar decisiones dejando de lado la voluntad y la soberanía de Dios, poniendo en un lugar más alto la libertad de las personas. Esto se suele hacer muchas veces para defender a Dios de las cosas que suceden en el mundo, pero no es necesario. No es necesario suprimir la voluntad y la soberanía de Dios para defenderle de las cosas que suceden en el mundo. Todo el mal del mundo sucede por el pecado del hombre. ¿Y por qué Dios lo permite? Todas las cosas que suceden en el mundo, a Dios no se le escapa de las manos las cosas que suceden en el mundo. Todo están bajo su soberanía. Os voy a dar un par de ejemplos, que seguramente que los conocéis, donde podemos ver la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de las decisiones pecaminosas que toma. Los hermanos de José pecaron al querer asesinar a su hermano, a José, y pecaron al venderlo a los mercaderes que pasaban por allí, ¿sí? Lo vendieron como esclavos, ellos pecaron. Sin embargo, Dios, en su soberanía, ya tenía todo determinado para que así sucediera, para salvar al pueblo judío luego de la hambruna que les iba a sobrevenir. En Hechos 4, os voy a leer Hechos 4, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Esta es una oración que están haciendo los discípulos, ¿sí? Y ellos están diciendo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, en Jerusalén, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes son los que se unieron contra Jesús? Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Se unieron para entregarlo y matarlo, ¿no? Pero el versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Veis? La tensión, por un lado, el pecado del hombre, la responsabilidad, tanto de Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, ¿sí?, los judíos, pero por otro lado, la mano de Dios obrando por encima de eso para cumplir su voluntad. Aquí vemos claramente la soberanía de Dios actuando por encima del pecado de ellos. Él había determinado que esto sucediera. Muchos de los que somos inmigrantes aquí hemos venido de una manera que no fue legal, ¿verdad? Yo mismo. Sin embargo, seguramente que eso no está de acuerdo con Dios, porque Dios nos manda a obedecer las leyes de los países. Sin embargo, Dios puede utilizar las cosas que nosotros hacemos mal soberanamente por encima de nuestro pecado para el bien. Así como utilizó a William Carey, que también cuando se fue a la India se fue sin los permisos que necesitaba, o a Donarin Jatson, que también fue a la India, también fue sin papeles y no lo dejaron entrar, se tuvo que ir a Birmania. Sin embargo, hicieron obras misioneras estupendas. William Carey, con su equipo, llegaron a traducir la Biblia en más de 25 idiomas. El Nuevo Testamento lo tradujeron en 40 dialectos. Jackson tradujo la Biblia al idioma birmano. También creó un diccionario birmano, inglés, birmano, para los misioneros que vayan luego. Entonces vemos que Dios obra a través de las personas, aun cuando estas personas toman decisiones que no son las correctas. También vemos aquí a Jesús, a la pregunta de los judíos, le responde diciendo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Alguna vez has conocido a alguien que nunca haya pecado? Es imposible, ¿verdad? Porque desde pequeño, desde que somos muy pequeños, que ya tenemos uso de razón, ya empezamos a pecar. El pecado se apodera de nosotros, somos desobedientes a Dios aún sin conocerle. Y para la mayoría de las personas inconversas, la desobediencia a Dios ha pasado a ser algo normal o sin importancia. Entonces, ¿qué panorama tenemos? Que todas las personas, desde que nacemos, cometemos pecados y somos esclavos del pecado. Somos enemigos de Dios. Desde que nacemos, cometemos pecado. Eso, sin hablar de la naturaleza pecaminosa que nosotros heredamos ya del pecado de Adán y Eva, de nuestros padres. O sea, nosotros por un lado heredamos la naturaleza pecaminosa, pero por otro lado también cometemos nuestros propios pecados y somos esclavos del pecado. La Biblia nos enseña que todos heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán. Por lo tanto, todos tenemos esa naturaleza. Y aparte pecamos por nuestra propia cuenta. Todo nuestro ser está contaminado por el pecado, nuestra parte material, nuestro cuerpo, y nuestra parte inmaterial, nuestra mente, nuestras emociones. Todo está contaminado por el pecado. Por eso somos esclavos del pecado. Y por ese motivo nuestras decisiones y acciones están contaminadas por el pecado. Y necesitamos que nos liberten de él. Vamos a pasar al tercer punto, una analogía del futuro y el regreso y el regalo de la verdadera libertad. Una analogía del futuro y el regalo de la verdadera libertad. Versículos 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la ley judía, cuando una persona tenía por esclavo a otra, solo podía tenerla por 6 años. Y Jesús le estaba hablando a los judíos. Lo podía tener por 6 años y en el séptimo, por la ley, tenía que dejarlo en libertad. ¿Sí? Tenía que dejarlo marchar. Y esto los judíos lo tenían muy en claro. Y Jesús lo utiliza para ejemplificar lo que sucede realmente y lo que sucederá después del juicio final. En estos momentos, en la tierra, aquí mismo, estamos conviviendo personas que creemos en Cristo, personas que creemos en Dios, personas que hemos depositado su fe en Dios, pero también están viviendo personas que no creen en Dios, personas que son esclavos del pecado. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo Jesús aquí es que el esclavo no queda en la casa para siempre. Él nos dice que los esclavos no estarán siempre en la casa. Esto nos muestra la misericordia. Por un lado nos muestra la misericordia, ¿sí? La paciencia de Dios, porque Él podría haber quitado inmediatamente todos los, a las personas que son sus enemigos, que no quieren restaurar esa relación con Él. Sin embargo, vemos que los deja aún viviendo en la tierra para que tuvieran oportunidad de escuchar el Evangelio. Por un lado vemos eso, la misericordia y la paciencia de Dios, ¿sí? Él está soportando toda la injusticia y el rechazo hasta el momento en el que llegue la hora del juicio. Desde ese momento, la tierra renovada será deshabitada por los incrédulos. Solo el Hijo queda para siempre. En el pasaje que hemos leído, el Hijo se pone con minúsculas, se refiere a las personas que han creído, a las personas que han volcado su confianza en Dios, que fueron liberados del pecado, son liberados y son adoptados como hijos. Entonces, por un lado, los esclavos no permanecen en la casa para siempre, pero sí permanecen en la casa los hijos, los que fueron adoptados. Y ellos son los que quedarán en la casa para siempre. ¿Eres esclavo del pecado? Esta es una pregunta que hay que tenerla en cuenta. ¿Eres esclavo del pecado? Ponte en situación con Dios. Arrepiéntete. Pídele que te libere del pecado. Él es la palabra, Él es la verdad. Él nos hará libre. Él es la fuente de nuestra salvación, Él es la fuente de la vida. Él es nuestro libertador para concluir, déjame que veamos en los diferentes puntos que hemos analizado, la libertad, cómo ha ido siendo reflejada. Si bien aquí no se nos habla de Adán y Eva, pero ellos fueron creados con una libertad plena, pero desde el momento que ellos cayeron, las personas se convirtieron en esclavos, todo el mundo es esclavo, pero la persona que acepta a Jesús como su Salvador, vuelve a tener una parte de esa libertad, no toda, porque sigue manteniendo esa naturaleza pecaminosa, sigue siendo influenciado a veces a tomar decisiones que no son correctas, pero tiene la posibilidad de volver a elegir, digamos, entre lo que es incorrecto, entre lo que es su carne quiere hacer y lo que Dios enseña, pero va a haber un momento en el que vamos a recibir esa plena libertad, y es de la libertad en la que nos habla Jesús en el versículo 36, si el Hijo os libertare, obtendréis la verdadera libertad. Entonces tenemos nuestra esperanza, ¿sí? Nuestra seguridad puesta en que Él nos dará esa verdadera libertad. ¿Puedes permanecer siempre así o puedes arrepentirte y confiar en Dios y examinar una y experimentar una libertad que no es absoluta, pero puedes elegir entre pecar y obedecer a Dios, pero un día recibiremos esa libertad que nos ofrece Jesucristo?